días en los que la Dana devastadora de Valencia ha sido protagonista, ha saltado de nuevo al debate público el cambio climático, ese que un 9% de la población española niega, dice que no existe, que es un cuento chino. En el otro lado, el 85% de los españoles sí cree en la crisis climática, según un estudio de la Fundación AXA, en colaboración con Sigma 2. Un estudio en el que también se preguntó por las causas, y la mayoría, más del 70%, cree que el principal responsable del deterioro del planeta se encuentra en el ser humano. La deforestación, la actividad industrial con quema de combustibles fósiles, la generación también de residuos, el consumo de energía basada en combustibles fósiles o la destinada a la industria del transporte estarían entre las causas. Y más del 80% de los encuestados teme que el cambio climático incremente los fenómenos meteorológicos extremos. A esta hora de la tarde, a las 5:05, voy a saludar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si te sorprenden estos datos que acabo de dar. ¿Por qué hay tanto negacionista del cambio climático? Porque es un tema que genera tantas teorías conspiranoicas.
Genera mucha polarización, por desgracia, ¿no? Porque los temas que tienen que ver con la ciencia, con la defensa del planeta, tendrían que ser más pausados, ¿no? Más relajados, más dejar la voz a los científicos, quizás, y menos a los políticos o a los que quieren ideologizar este tipo de temas, ¿no? Yo tengo que partir de la base, si me permites, que a mí la palabra negacionista no me gusta mucho, ¿no? Porque en el fondo nos retrotrae a negacionismos verdaderamente dramáticos, ¿no? El negacionismo del holocausto nazi, por ejemplo, ¿no? Que es como cuando se inventó esta palabra, ¿no? O los que negaban pues la existencia de las pandemias, o los que no creen en las vacunas. Sí es verdad que hay mucha polarización en el tema del clima, y eso ha llevado a que el mensaje científico, en mi opinión, el mensaje pausado sobre los efectos que puede tener sobre nuestro medio ambiente la actividad desmedida de algunas industrias o algunas actividades humanas, ese mensaje no haya llegado bien a la población y se ha polarizado. Por eso hay mucha gente que cree que algunos de los mensajes que mandamos desde el mundo de la ciencia no son creíbles. Y yo creo, y así me permites así un poco para terminar esta primera intervención, yo creo que cuando un mensaje no cala en una parte importante, más o menos importante de la sociedad, hay dos culpables, el que recibe el mensaje y el que lo emite. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Como divulgador que emite mensajes, ¿qué estamos haciendo mal para que algunas cosas no estén calando como creemos que tienen que calar?
Es interesante esto que apuntas, y en relación a ello, esta semana, Jorge, leía un artículo en el diario El País de un gran divulgador, también como es Fernando Valladares, científico del CSIC, y uno de los mayores expertos en el mundo sobre cambio climático. Y señalaba en ese artículo que en estas dos semanas tras la Dana había recibido todo tipo de insultos y descalificaciones en las redes sociales, incluso amenazas de linchamiento. Un artículo que nos ha llamado la atención y que queremos comentar con él, con el protagonista. Fernando Valladares, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con todos estos mensajes que estás recibiendo, ¿cómo te encuentras? Porque en redes sociales se han llegado a repartir sogas virtuales con tu nombre, que me parece, bueno, tremendo, una barbaridad. Esto, por mucha distancia que uno quiera poner, me imagino que lógicamente te acaba afectando.
Bueno, he pasado por varias fases emocionales, ¿no? Al principio da hasta incluso algo de miedo, ¿no? Porque dices, no sé hasta dónde podrá llegar esto del linchamiento, si se va a quedar solo en lo virtual. Después, la verdad es que es más una pena, ¿no? De decir, ¿qué sociedad hemos generado que da lugar a estos linchamientos virtuales de momento, a estas amenazas, a este odio, ¿no? Y ahora estoy en una fase en la que estoy recibiendo mucho apoyo, muchos cariños de mucha gente, de muchas instituciones, y eso me anima a seguir, pero además está empezando a despertarse un movimiento parecido, salvando todas las distancias, al Me Too, ¿no? Porque no soy el único, hay mucha gente que también ha recibido este tipo de amenazas, ha habido sobre todo mujeres que se han visto doblemente perseguidas y acosadas, que han tenido que cerrar sus cuentas, que han tenido que bajar su visibilidad o exposición, y todo esto, por un lado, tiene esa dimensión humana, ¿no? De solidaridad, de apoyo, de decir, a ver, no estás solo, no estás loco, dos cosas que me han consolado mucho estos días, pero por otro lado, no deja de ser una manifestación, como también decíais antes, de que algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de contrarrestar, de neutralizar este odio por algo tan, en el fondo, incómodo, pero real e inevitable, como es el calentamiento de la atmósfera, con todas las consecuencias que ello lleva.
Sí, no sé si compartes la impresión, lo que decía Jorge Alcalde hace un momento, ¿no? Tú haces una labor de divulgación extraordinaria, eres un profesional como la copa de un pino. No sé si con esta situación que has vivido has llegado incluso a dudar de ti, a pensar, ¿estaré comunicando de aquella forma los mensajes que no están llegando como es debido?
No, totalmente. Yo creo que una de las cosas que estos mensajes de odio hacen es que generan una autocrítica que tiene una dimensión positiva de revisar cómo lo estás haciendo, pero indudablemente son tantos los mensajes, es tanto el odio que llega a hacerte que te cuestiones en demasiada intensidad, incluso te llegas a bloquear. Yo he superado ese bloqueo inicial, pero no todo el mundo lo logra, y aparte que si te bloqueas y te dejas bloquear, al final, de alguna manera, consiguen su objetivo, que su objetivo es que personas que dicen cosas incómodas, sean o no sean ciertas, pues que no las digan más. Y por eso me reafirmo un poco en mi estrategia. La he confesado, no sé si será acertada o no, no estoy bloqueando a esta gente.
¿No les estás bloqueando?
No.
¿Ni los que te han amenazado?
Nada. Y lo he compartido con otras personas que lo han sufrido, y hay un poco de todo. Hay gente que sí que bloquea a los agresivos, pero muchos, hoy lo hablaba con un periodista, dicen, necesitamos saber que eso existe, ¿no? Y necesito... Hay una mujer que se llama Isabel, que posiblemente ni sea mujer ni se llama Isabel por todos estos anonimatos de las redes, que se despierta todas las mañanas y me dice, Fernando, eres un perfecto imbécil, y lo sabes. Eso es lo más suave que me dice. Y yo le contesto, Isabel, en esta conversación que tenemos, que no sé si lo hago con una máquina o con una persona o con quién, le digo, Isabel, gracias por hacerme ver un mundo al que normalmente no tengo acceso. Y eso refleja mi actitud ante los negacionistas, ¿no? Yo no me rodeo de muchos negacionistas, pero eso no significa que no existan. El algoritmo y muchas tendencias de la sociedad te hacen rodearte de personas afines, lo cual está muy bien para tomarse unas cervezas, pero no para arreglar el cambio climático.
Pero, Fernando, ¿te merece la pena hablar con esta gente, responder a esta gente, tratar de razonar con esta gente?
Nunca lo sé. Eso es una pregunta eterna, y hay días, depende cómo me pille, la energía que me pille, si estoy enfermo o cansado, o si estoy animado o exultante, pues te digo, no ha valido la pena porque el esfuerzo ha sido sobrehumano, o sí, ha valido la pena. Mira, fíjate, muchas veces decimos cosas que suenan casi bíblicas. Con que logres a un negacionista hacerle dudar, eso tiene más impacto sobre estrategias climáticas que el que le hables a 300 personas que ya están muy convencidas y solo le des alguna pincelada nueva, ¿no?
Jorge, ¿tú qué experiencias has tenido con personas que niegan las evidencias científicas del cambio climático?
Bueno, los que estamos expuestos a los medios de comunicación, a las redes sociales, como Fernando, como tú, Pilar, como yo, tenemos que acostumbrarnos, evidentemente, a escuchar de todo, ¿no? Sobre todo en momentos críticos, emocionales, donde las emociones están a flor de piel. Lo que acaba de pasar con la Dana, con este desastre en España, es un momento emocional como poco sabido en la historia de nuestro país reciente, ¿no? Y ahí es donde sale lo mejor y lo peor también del ser humano y de las redes sociales. Yo creo que por ser un periodista que ha divulgado la ciencia siempre de una perspectiva lo más aséptica, crítica, digamos moderada, en el buen sentido de la palabra, tengo la medalla de que me caen palos por un lado y por otro. Me da igual. O sea, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, y los negacionistas y los científicos, todos me suelen vapulear en redes sociales. Eso me hace pensar que hago algo bien. Me parece que estoy en una buena dirección. Pero sí es verdad que es muy triste que cuando simplemente pones encima de la mesa una idea, una pregunta, una duda crítica, ¿por qué no? Sea cual sea la pregunta que estés poniendo, te expones a insultos, amenazas. En estos días yo he tenido que también retirarme un poco de las redes sociales porque la crispación era tremenda. Pero como dice Fernando, yo creo que la solución no es retirar la mirada, sino seguir mirando, seguir observando, seguir aprendiendo, porque yo aprendo de cada una de las barbaridades que a veces se ven en las redes sociales, y seguir intentando tener el espíritu crítico que yo creo que cualquier científico, cualquier divulgador, tiene que poner encima de la mesa. En el fondo, Twitter es una... O Twitter o Instagram o las redes sociales, aunque le demos mucha importancia, son una burbuja muy pequeña de la sociedad. La gente no está, ¿eh?
Eso es cierto, eso es cierto.
La gente está en la academia, está en las universidades.
Hacen mucho ruido, pero no representan a toda la sociedad.
Ahí está la gente, eso es.
Pero, bueno, es que estoy anodadada con todo lo que estáis contando. Muy sorprendida que los dos os hayáis encontrado en esta situación y que sigáis en las redes sociales, porque ahora lo que está pasando, bueno, lo contábamos ayer, La Vanguardia ya ha dicho que deja de publicar en Twitter, The Guardian también, y mucha gente se va sumando a esa corriente de no me merece la pena estar en una red social donde soy vapuleado y encima hay tanta desinformación, bulos, etcétera, etcétera. ¿Vosotros sois partidarios de seguir combatiendo esa desinformación desde dentro? ¿Sois unos valientes?
A ver, no sé si es una cuestión de valentía, pero sí que es una cuestión, yo creo que de cierta coherencia. A veces me planteo, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es explicar lo que pasa y por qué pasa. Y precisamente a los que están más alejados de eso es a quien tengo que intentar llegar. Lo que no, yo no tengo fácil ni claro otras alternativas. Y en Twitter se está concentrando bastante odio, bastante negacionismo, bastante, en fin, distintas corrientes que no van a las causas de lo que pasa, ¿no? En este caso del calentamiento global. Así que, bueno, es verdad que también me cuido un poco, no invierto tanto tiempo, no me voy a explayar en Twitter porque no es un medio ahora muy, muy amigable, pero de momento no tengo pensado irme, aunque sí que voy a ir probando en otras redes. Ya yo mismo tengo mis contenidos, los pongo en otras redes, con otros formatos, vídeos, podcasts, etcétera, y voy ensayando esta relación con las distintas audiencias, ¿no? Ahora se habla mucho de Blue Sky, de Mastodon como alternativas más, uh-huh, de momento más tranquilas. Es posible que también estas personas hagan entrada, ¿no? Las personas que odian, las personas que incluso están financiadas. Ahora mismo sabemos que los partidos de ultraderecha de España, de Europa, cuentan con una financiación específica para mejorar las tecnologías de la desinformación, entre otras usando bots y cosas, que requieren un cierto dinero y ese dinero lo están teniendo. No les va a costar demasiado pasarse de Twitter a las demás redes. Con lo cual, no sé si vamos a ganar mucho yéndonos y abandonando las otras redes. Yo voy probando en otras, pero no dejando, en este caso, una de las más agresivas, que es Twitter o ahora X.
Quiero que escuche.
Yo soy
Jorge, dime.
No, perdón, yo soy optimista. Por un lado, si yo quiero saber lo que dice Fernando Valladares sobre la DANA, por ejemplo, o sobre cómo podemos contrarrestarla, puedo hacer dos cosas. Yo personalmente tengo la suerte de poder contactar con él y tener su teléfono y llamarle, pero claro, No todo el mundo puede hacerlo. Puedo verlo en Twitter. O sea, Twitter está lleno también de buenísima información, de colegas del mundo de la ciencia, del mundo de la divulgación, de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Organización Mundial de la Meteorología, que informan en Twitter. O sea, que tenemos que saber también a quién hacemos caso y a quién no. Y luego también tener una concepción de las redes sociales que a veces es demasiado sesgada. Dice Fernando, la ultraderecha está evidentemente, como sabemos que hay muchas asociaciones de ultraderecha que están financiando robots de internet para sembrar de basura Twitter. Ojo, también la ultraizquierda, ¿eh? Tengamos en cuenta que los extremos tienen una capacidad impresionante de modificar la conversación atrayéndola a los polos, porque los polos al fin y al cabo, como todos sabemos, son imanes que atraen la conversación de uno y otro lado. Si somos conscientes de esto, creo que en Twitter o en Instagram o en las redes sociales que salgan podemos encontrar amigos que nos informen y evitar los enemigos que nos generan basura intelectual a la que todos tenemos que renunciar.
Sí, muy de acuerdo, ¿eh? La verdad, esa matización me parece importante.
Quiero que escuchéis ahora esto.
Todo esto del calentamiento global y eso es una broma, una industria para hacer dinero, una broma.
Bueno, es Donald Trump en el año 2017. Si buscamos palabras más recientes, pues encontramos, por ejemplo, estas.
Hay países que tienen un poder nuclear tremendo y cuando escucho a esta gente hablar del calentamiento global, ese es el calentamiento global del que tenemos que preocuparnos, no de si el nivel del mar va a subir una pulgada en 400 años.
Pues esto decía Trump el pasado mes de septiembre en plena campaña electoral. Hoy sabemos que él, un negacionista, estará el próximo mes de enero al frente de la primera potencia del mundo. Fernando, Jorge, ¿os preocupa esto? Recuerdo que Trump, en su anterior mandato, entre otras cosas, sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático.
Indudablemente es preocupante. Lo que tenemos es que desde ya intentar ver las formas de neutralizar o contrarrestar parte de este efecto en cascada bastante negativo o muy negativo que puede tener en un país como Estados Unidos y las alianzas que está tejiendo con otros países. Hemos sabido que Argentina ha retirado pues a sus representantes en la COP, su presidente pues es otro negacionista confeso, y esto pues puede tener una serie de efectos geopolíticos que hagan todavía mayor esta burbuja negacionista, que nos viene mal a todos, la verdad. Creo que son malas noticias, porque además tampoco es un ambiente dialogante, porque si dijeras, bueno, plantean otras alternativas, ponen énfasis en otras cosas, pero en realidad es un retroceso, es volver a la situación en la que estábamos décadas atrás, ¿no? De hecho, fíjate el eslogan de Trump, ¿no? Make America Great Again. Es como, tiene muchas lecturas, pero una de las lecturas es volvamos atrás, que estos modernismos del cambio climático y del feminismo y de la igualdad y los derechos humanos pues nos limitan la economía.
Está claro que yo de política sé poco, ¿eh? Yo al final hablo de lo poco que sé o intento averiguar con amigos como Fernando, que nos enseñan de ciencia y de CO2 y de emisiones a la atmósfera y de aumento de las temperaturas. Está claro que hay pocos países en el mundo, pero muy poderosos, que están impidiendo que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se produzca al nivel en que buena parte de la comunidad científica pide. Uno de ellos es Estados Unidos. No solo, tenemos ahí a China, que no tiene ideológicamente nada que ver con Trump. Tenemos a Rusia, que habría que ver lo que está haciendo con sus emisiones de CO2. Y tenemos a India, que habría que ver lo que está haciendo con sus emisiones de CO2. Lo cierto y lo triste de esto, y a lo mejor Fernando nos puede dar una explicación a esta duda, es que a pesar de que llevamos más de 20 años con cumbres del clima en las que se pone sobre el papel la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, las emisiones no dejan de crecer. Han estado creciendo permanentemente desde que en los años 80, 90, algunos científicos entonces locos y hoy más reconocidos empezaron a advertir del problema. Yo no, evidentemente Trump nos puede preocupar más o menos, o Putin nos puede preocupar más o menos, pero yo no pondría el foco en lo que ocurre con algunas personalidades concretas de la historia más o menos acertada de la humanidad. Pondría el foco en que todavía no estamos haciendo nada para resolver el problema, que a lo mejor nos hemos equivocado de camino, porque, oye, 30, casi ya 30 cumbres de clima y las emisiones siguen creciendo, algo mal estaremos haciendo.
A ver, yo dos matizaciones, estando esencialmente de acuerdo, dos cosas que puedan enriquecer o ampliar un poco esa mirada. Por un lado, ¿os acordáis cuando estábamos en la pandemia y hablábamos de lo de aplanar la curva, ¿no? La curva en aquel entonces era la curva de contagios y estábamos todos cruzando los dedos a ver si esa curva se aplanaba. Bueno, con las emisiones nos pasa lo mismo. Si olvidamos el pequeño detalle de que a esta altura del partido, es decir, en el 2024 tendríamos que estar reduciéndolas, sí que se observa un cierto aplanamiento de la curva. Es decir, seguimos emitiendo, crecen las emisiones, pero no crecen tan rápido como lo hacían hace 5 años. Es una pequeña pincelada de optimismo en un escenario como lo hemos pintado bastante terrible, ¿no? Otro aspecto que me gusta también destacar y que fue la propia Teresa Rivera que en algún momento me llamó a la atención y me hizo reflexionar, y era que yo decía un poco eso, no estamos haciendo nada, ¿no? Porque te sale como esa simplificación de no estamos haciendo nada. Y claro, ella me relató en un momento las cosas que se estaban haciendo, y es verdad que se están haciendo muchas cosas, pero insuficientes. Para mí es como la imagen de la Reina Roja, ¿no? Que le decía cuando iban corriendo, diciendo todo lo que hay que correr para quedarse en el sitio. El cambio climático va muy deprisa y aunque hagas muchas cosas, no las estamos haciendo a la velocidad que tocaría para realmente terminar de bajar esa curva, no solo de empezarla a aplanar. Si hubiéramos empezado, claro, esos lamentos, si hubiéramos empezado en el 2015 con Obama y esas cosas tan estupendas que nos prometimos en el Acuerdo de París, pues estaríamos ahora en mejores situaciones. Bueno, pero no nos lamentemos tanto de lo que no hicimos y vamos a ver también un poco, como tú dices, Jorge, que no estamos todos haciendo, que no. Trump es una mala noticia, pero solo es una más, ¿no? Hay muchas malas noticias, y es que como sociedad en su conjunto, los países del norte global, que somos los que podemos hacer, influir más en estas emisiones y en las políticas climáticas, pues no estamos haciendo lo suficiente. Pensemos que se hace mucho, pero no lo suficiente.
Qué interesante siempre escucharos a los dos. Fernando Valladares, te seguiremos leyendo, por supuesto. Fernando, científico del CSIC. Gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien, Fernando.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y Jorge Alcalde, que nos acompaña siempre aquí muy a menudo en la tarde de COPE, que es nuestro divulgador científico. Gracias también a ti, Jorge.
Siempre es un placer. Buen fin de semana.